RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Hoy queremos abordar la historia de Bogotá en los últimos 200 años, desde la perspectiva de algunos derechos fundamentales. ¿Y qué mejor que entrevistar a Fabio Zambrano como historiador? Fabio, sabemos que estás en la historia urbana de Bogotá y sin duda eres uno de los autores más reconocidos y reputados en esta materia. Para iniciar, Fabio, le queremos proponer el tema del derecho a la igualdad en una ciudad que, como dijo el informe de desarrollo para Bogotá, es una ciudad que socioespacialmente no mezcla a ricos con pobres. ¿Cómo ha sido este desarrollo y este derecho en Bogotá?
En estos 200 años de historia moderna de la ciudad, nuestra ciudad republicana, la igualdad ha tenido una evolución marcada y clara. Desde la independencia se concebía como el pueblo y los incluidos a menos del 3% de los habitantes de la ciudad. Era una ciudad profundamente desigual. A partir de ese momento, de 1810 y luego Constitución de 1821 hasta el presente, la igualdad es un concepto que cada vez cubre más y más a la población de la ciudad. Yo podría decir como momentos claves, como hitos en la historia, 1851, la liberación de los esclavos, supremamente importante, Constitución de 1853, cuando se le da el voto a los hombres mayores de edad, como los momentos claves de ampliación de esta igualdad política. Pero, sin embargo, si uno toma el espacio público como metáfora de la política, uno va encontrando cómo el parque de 1910, que es el Parque de la Independencia, era un parque con rejas, verjas y con un control muy grande de quién podía entrar al parque. Si uno compara el Parque de la Independencia de 1910 con el Parque Nacional de la década del 30, uno va a encontrar que el Parque Nacional es sin verjas, como metáfora de la igualdad, como una metáfora de los derechos. El parque nos va a ejemplificar este acceso o negación del ingreso allí. Y podríamos terminar, siguiendo la metáfora del parque, con los parques distritales del siglo XXI. Y uno va a encontrar un elemento muy interesante, y es que los parques bogotanos tienen todos los mismos implementos y todos los mismos juegos. Y los parques del sur, del oriente, del centro y del norte son parques con los mismos atributos, con los mismos aparatos, con un sentido de igualdad. Con un sentido de este derecho a usar este espacio público que está abierto hoy a todo mundo, cosa que hace un siglo no lo era.
Fabio, ¿quiénes tenían derecho a la educación hace 200 años? ¿Cómo se ha ido ampliando esta cobertura y la calidad? ¿Y cómo ve usted la panorámica 200 años después del grito de independencia?
Realmente en toda la historia de la ciudad el aparato educativo ha jugado un papel supremamente importante. El primer intento de ampliar la educación y de romper esta educación que a finales de la colonia era exclusiva para las élites de la ciudad es Francisco de Paula Santander, con su trabajo de universidades, funda la Universidad Central, antecesora de la Universidad Nacional, y luego colegios y escuelas para ampliar la esfera de lo político a través de los derechos educativos. El segundo momento importante lo tenemos en la década del 50-60, simbólicamente fundación de la Universidad Nacional en 1867. Ahí tenemos un intento de ampliar la educación. El tercer momento es a través de la educación religiosa, que es durante la República Conservadora. Regresan los jesuitas, hermanos de la Salle, maristas, salesianos, y va a haber una ampliación muy grande de la oferta educativa, pero con un control ideológico muy claro, y es una educación religiosa con la verdad ya definida por los principios de la Iglesia Católica. Tendríamos que esperar a la segunda mitad del siglo XX para volver a encontrar otra vez un fortalecimiento de la educación laica y la educación pública, especialmente en los años 60, con un esfuerzo muy grande que se hace desde el distrito, desde la administración distrital, por ampliar la oferta educativa con las tres jornadas de mañana, tarde y noche, que fue muy importante, no de buena calidad, pero sí de gran cubrimiento. Hasta ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando vamos a encontrar esta gigantesca ampliación de la educación pública, acompañada ahora sí de un mejoramiento de su calidad. Hoy Bogotá tiene aproximadamente 300.000 estudiantes universitarios, y en los colegios distritales cerca de 1.000.000 de estudiantes en las escuelas y colegios del distrito. Y es la ciudad de oferta de programas educativos más grande que tiene Colombia.
Fabio, uno de los medios más preciados, y creo del mundo entero, es el bien público de la seguridad. ¿Qué ha pasado en Bogotá? ¿Cuál es a grandes rasgos la política pública de la seguridad en la ciudad?
Lo podríamos dividir en dos temáticas: uno, la seguridad de la ciudad hacia afuera, y la otra hacia adentro. Hacia afuera hay un elemento muy importante, y es que esta ciudad no fue afectada, como sí lo fue Cartagena, Mompox, Popayán, Pasto, por la guerra de independencia. Eso es importante porque eso le permitió a la ciudad en el siglo XIX un desarrollo con menos costos en su arranque de su historia republicana que las otras ciudades como las que ya mencionamos. Hacia adentro, ahí encontramos unas historias muy particulares, y es que ha habido una cultura de apreciar a sus bandidos, bandidos sociales, que tenían redes sociales muy amplias, que eran muy apreciados, muy apoyados por aquellos a quienes se beneficiaban de sus acciones. La ciudad ha tenido diversos momentos muy, muy duros, que los podríamos en su época reciente señalar como en los años 80, que afectan mucho a la ciudad, pero que en los 90, gracias a las políticas de cultura ciudadana, de políticas de que la vida es sagrada, políticas de mejoramiento de la seguridad urbana, es decir, el cuerpo de policía, empieza a reducir la criminalidad, más no así la percepción del delito y de la inseguridad, que sigue siendo alta.
Se ha dicho muchas veces que el 80% de la ciudad de Bogotá ha sido construida mediante mecanismos de autoconstrucción, por la necesidad de la gente de solucionar su vivienda, de tener techo propio, de buscar refugio. ¿Qué ha pasado con el derecho a la vivienda en estos 200 años?
La ciudad en el siglo XIX no creció en términos de área. La ciudad crece demográficamente, pero no se expandió, no creció, no ofreció nuevas viviendas ni nuevos espacios urbanos durante el siglo XIX. Es impresionante, la ciudad de 1900, en cierta medida, con poca excepción, sigue siendo la ciudad de 1800. Es decir, lo que se hizo fue subdividir viviendas, subdividir casas, construir piecitas, de tal manera que Bogotá termina siendo un gran inquilinato. En el siglo XX, obviamente la ciudad ya empieza a estirarse, pero la ciudad sí está marcada por un déficit de vivienda. Aquí, como tú bien lo señalas, es más la autoconstrucción, la forma como va a acompañar la expansión de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, más que por grandes ampliaciones de la ciudad. Y esto generó efectos muy interesantes, y es que la autoconstrucción se realiza a partir de la construcción primero de tejidos sociales, compadrazgo, familiaridad, porque un elemento interesante en esta ampliación de la ciudad en el siglo XX es que se hace con muy bajos costos en violencia urbana. Vean ustedes que no hay grandes invasiones de tierras ni barrios de invasión numerosos en esta ciudad. Hay lo que se llama barrios piratas, que es una urbanización informal, pero donde la gente compra el lote y construye la casa, generando algo que es muy interesante, y es una estética muy particular, porque fue una estética del maestro de obra y no del arquitecto. Sí, realmente quienes construyen la mayor parte de la ciudad son sus habitantes y no las grandes empresas constructoras.
Cuando vamos a utilizar el transporte público, salimos a una calle y no encontramos transporte, nos enloquecemos, porque no nos podemos mover con la calidad, la velocidad y los tiempos que quisiéramos. ¿Cómo ha sido la evolución del derecho a la movilidad?
La historia del transporte, la historia de la movilidad urbana, termina siendo la historia del Estado y del manejo de lo público en esta ciudad. En el siglo XIX, la escala de la ciudad no exigía medios de transporte motorizado, ni mecanizado o de tracción animal. La ciudad era muy pequeña. Cuando empieza a expandirse la ciudad, va a aparecer la necesidad del tranvía. Y el tranvía, a partir de 1910, cuando se municipaliza, se convierte en una de las empresas modelo que tiene esta ciudad. El tranvía de los años 10 a los años 40 es la clave del transporte público. Pero cuando la ciudad explota y crece de una manera tan grande como es lo que sucede a partir de los 40, y entra el transporte privado a ofrecer este servicio público, el Estado no tuvo la capacidad de regular y de controlar el transporte privado, y son los empresarios privados los que terminan definiendo cómo debe ser la regulación pública de este negocio. Por lo tanto, el Estado siempre quedó a la saga de los transportadores privados. La capacidad del Estado de regular el transporte ha sido muy limitado, y esto se ve en los intentos que ha habido desde la década del 60 con los proyectos del metro, con los proyectos de tren de cercanías y con proyectos de los trolebuses. Y nos cae a finales del siglo XX un crecimiento de el automóvil, sea por las ensambladoras locales, nacionales, o sea por la importación de autos, que nos producen una situación de dificultad muy grande, al punto tal que hoy el tema de la movilidad se ha convertido en un tema central.
Fabio, si algo claro tiene la humanidad hoy, es el derecho a la vida en su totalidad, y no puede garantizarse si no existe un medio ambiente sano. En materia de bienes y servicios de Bogotá, ¿cuál ha sido la evolución del derecho al medio ambiente?
El siglo XIX es un siglo de un desastre ambiental en esta ciudad. La deforestación de los cerros orientales para aprovisionarse de leña. No hay otra forma de generar calor sino con la leña de los cerros orientales. Los chircales que cocinan el barro con leña van a deforestar estos cerros, que van a generar una crisis muy fuerte en el abasto del agua de la ciudad. Esto empezó a cambiar en el siglo XX, y empieza a cambiar porque, bueno, hay nuevas fuentes caloríficas, nuevas fuentes de energía, nuevas fuentes de abastecimiento del agua a la ciudad. Sumapaz y el Oriente permiten permiten hacer una intervención del Estado local, el municipio, desde los años 20, que ha sido definitivo en la historia de esta ciudad, y es la reforestación de los cerros orientales, que nos generó un paisaje y una apreciación tan fuerte como es esta visión y esta imagen que tenemos de los cerros orientales, que nos cambió radicalmente la relación con nuestro medio ambiente en la ciudad. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad va a desbordar las posibilidades de aires limpios, y esto es lo que nos va a provocar esta crisis de los años 70 en adelante, que es la contaminación que tiene la ciudad, en buena parte muy asociada al caos del transporte privado y público, asociada a la ubicación de las industrias en la ciudad, que van a afectar fuertemente a ciertos sectores, especialmente el occidente de la ciudad. Ahora, el derecho a la vida en la ciudad es el derecho a la ciudad, que tiene que ver con todos los derechos que hemos mencionado, con todos los derechos que hay, evidentes y no tanto, como este del medio ambiente, como el derecho al paisaje, como el derecho a una estética que sea homogénea. Y en esto quisiera mencionar un tema que es una inclusión y exclusión muy fuerte que hay en la ciudad en términos urbanísticos, y es esta partición de la ciudad en un norte y en un sur, marcando una desigualdad muy fuerte que en algún momento la ciudad lo tiene que resolver. No es solamente un problema de nomenclatura. En algún momento la ciudad debe pensar que es una sola ciudad y que el derecho a la ciudad y el derecho a la vida debe ser igual en todas partes y para todos sus habitantes.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
A continuación leeré algunos apartes del libro Cosas de Santa Fe de Bogotá, que escribiera Daniel Ortega Ricaurte en el año 1959. Pero antes de recorrer la ciudad, veamos algo de las costumbres santafereñas. Hombres y mujeres se levantaban al amanecer, oían misa en la iglesia vecina y a las 8 se desayunaban. A las 11 tomaban algún refrigerio cuyo nombre, que se ha perpetuado, era el de las 11. Y la comida principal se servía entre la 1 y las 2 de la tarde, previa a la precaución de cerrar bien el portón de la calle con un palo corredizo para poder dormir tranquilamente su hora y media de siesta. Después, cuando hacía buen tiempo, paseo por los camellones de San Victorino o de las Nieves, y a las 5 de la tarde era ya la hora de la merienda, que consistía en un plato de dulce de almíbar y encima el espumante e irisado chocolate, servido en taza de plata después de los reglamentarios 3 hervores y acompañado con dorados panecillos y saforosas confituras. Pero no termina aquí la dieta santafereña, porque a las 10 de la noche se tomaba una abundante cena en la que no faltaba nunca el melao de panela con cuajada, y casi todos, inclusive algunas familias distinguidas, usaban la chicha preparada en la casa. Al caer la noche sobre la ciudad, después del toque del Ángelus, las calles quedaban desiertas y sumidas en las sombras, pues no había ningún alumbrado público, sino era la luna cuando resplandecía en el cielo. Salvo en los grandes acontecimientos como la llegada de los virreyes o como aconteció el 20 de julio, cuando se colocaron en las puertas de las casas luminarias de papel con velas de cebo. Sin embargo, por las noches, después de la merienda y del consabido rosario familiar al que asistían sirvientes y esclavos, y que terminaba con un Padre Nuestro y una Ave María por nuestro católico monarca, algunos señores salían con sus amplias capas y sus tricornios, alumbrando con faroles de cebo la lobreguez de las calles, a las tertulias caseras amenizadas con esos gracejos de gran ingenio llenos de sutileza y donaire, tan característicos de los bogotanos de antaño, hábiles e ingeniosos, como dice Alcedo, y hablando el idioma español con más pureza castellana que los demás de Indias, al decir de Piedrahíta. Y mientras departían con excelente humor y tomaban rapé perfumado con agua de rosa, oían rasguear el tiple o jugaban a la baraja, el tute, o la ropilla y el pardiez, para ganar unos cuantos reales. Entretanto, los jóvenes no perdían el tiempo y salían furtivamente, embozados hasta las narices, a rondar las desiertas callejas y puntear la vihuela o la guitarra, acompañando tiernas endechas ante el balcón de la amada, la que tal vez abriría sigilosamente el postijo para atisbar. Como si las sombras de la noche se pusieran de parte de los enamorados y burlasen la intransigente vigilancia paterna. La ciudad. No es fácil establecer exactamente el número de habitantes de Santa Fe en la época que se refiere esta descripción, pero atendiendo a los patrones conocidos, puede decirse que por aquellos años moraban en la capital del virreinato un poco más de 20.000 almas, la mayoría mujeres, cerca de 500 religiosos, más de 700 monjas y 175 colegiales, además de 3.246 vecinos. Comprendía 195 manzanas con 4.517 puertas. Tenía 4 plazas y 5 puentes cruzaban sus ríos. Sus calles, tiradas a cordel, eran estrechas, aunque el padre Simón dice que muy anchas. La ciudad estaba dividida en 8 barrios con solo 4 parroquias en las que se levantaban, como signo de la piedad de nuestros mayores, 13 conventos y 31 iglesias, capillas y ermitas, cuyas campanas se echaran a vuelo en 1810 para anunciar la buena nueva de la aurora de la libertad. Esas iglesias eran muy diferentes a las actuales y de inferiores proporciones, pues todas, excepto la Concepción, o han desaparecido bajo la bárbara piqueta o han sido reconstruidas o restauradas en la centuria y media transcurrida desde entonces. Se halla a 2.600 metros de altitud en la abrupta cordillera de los Andes y dista de la costa atlántica más de 40 días de penosa navegación por el río Magdalena en Champán. La parte importante de Santa Fe era la comprendida entre los ríos San Francisco y Manzanares, cuyas aguas cristalinas, delgadas, frías y saludables se desprendían rumorosas, precipitándose en copos de espuma de las escarpadas serranías orientales, ataviadas con su manto de verdura que en parte defendían a sus moradores del cierzo helado del páramo de Cruz Verde. Serranías dominadas por la imponencia del Monserrate y el Guadalupe, que forman hermosa vista a los ojos. Estas aguas, después de mover varios molinos, bañaban la ciudad de Quesada, comunicándole más animación con sus bulliciosas correntadas para ir luego, después de unirse encerrando entre sus cauces la población, a acrecentar el perezoso unzá o funza y a fertilizar los extensos campos sabaneros, rumorosos en gorjeos y balidos y fragantes a ruda y apóleo, aquí dorados por los trigales y allí esmaltados por las enhiestas cañas de maíz, o tapizados de matas de papa. Y cumplida su misión, lanzar estrepitosamente al espacio, por una estrecha boca, la mole de sus aguas convertida en el salto del Tequendama en millares de copos argentados de espuma que se rizan y que forman con el sol un iris resplandeciente, como si la naturaleza se hubiera complacido en colocarlo artísticamente en el centro de un ciclópeo anfiteatro de enormes piedras. En esa espléndida sabana, donde según el padre Villamor se logran copiosas mieses y se apacientan ganados para el común sustento, hay todo el año muy buenas huertas y tan abundantes en toda suerte de hortalizas, como dijo el padre Simón. Aquellos ríos, que tanto llamaron la atención de los conquistadores para fundar a su era la ciudad granadina y que alegraron el vivir de nuestros abuelos, antes transparentes y después infectos, se ocultan hoy bajo el asfalto de las avenidas, como avergonzados de su actual miseria. Pues en este siglo se achicaron tanto que en veces dejaban morir de sed a las mismas ranas y se tornaron en horribles albañales que, al decir de un gracioso escritor, solo sirven para que suban los vapores. Este centro tan bogotano y tan nuestro resume la historia de la ciudad y evoca el recuerdo de personajes y de episodios de la colonia, y dentro de él se levantaban con sus modestas pero características arquitecturas santafereñas las casas que vieron nacer o fueron hogares de nuestros mayores y de los excelsos varones que contribuyeron a nuestra emancipación o a formar la naciente república.
Y para que no se le olvide,
los derechos humanos nacen con la humanidad y es esta quien se encarga de hacerlos valer y perfeccionarlos. Toda gran ciudad nació como un pequeño poblado que fue creciendo y desarrollándose hasta lo que hoy son. Bogotá es una ciudad cosmopolita en la que se han cambiado algunos principios y valores, dando al traste con muchos derechos humanos.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.